la cual no se ve nada en la calle de Concordia, pero en los estudios Calia, porque nos vienen a visitar para hablar de un tema importantísimo, educación. Se viene la Marcha Federal Educativa. Están con nosotros Noelia Bar, secretaria gremial de ACMER Concordia, y Gustavo Meca, secretario adjunto, para hablar de lo que va a pasar con esta Marcha Federal. ¿Se acuerdan que hubo una importantísima, recordada por todos, que venían de Misiones, iban sumando gente y que se congregaron en la capital federal? Bueno, ahora va a haber una, porque también se conmemora un aniversario, pero también el escenario de los docentes no es el mejor, ¿eh? Bueno, Noelia, ¿cómo estás? Bueno,
buenos días, Gustavo, buenos días a la audiencia.
Bueno, bien. Saluda a Gustavo.
Ahí buenos días, ¿cómo están ustedes?
Vos estás como vocalista y ella está como coros, viste que los coros están... voy a empezar por Noelia. Bueno, Noelia, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Ahí está. Bueno, ¿se ve con preocupación el escenario docente?
Sí, hay un escenario bastante complejo a nivel nacional y a nivel provincial también con las políticas educativas que se está llevando a cabo desde hace un par de años.
Uh-huh. Y el escenario de lo que es la marcha, ¿es justamente por eso, por lo que está sintiendo el sector docente?
Sí, venimos viendo un retroceso en materia de política educativa, fundamentalmente por la nueva apertura de la paritaria nacional, que en la paritaria nacional nosotros planteamos justamente que en esa paritaria del nacional no solamente se discuten los salarios, sino también se discuten condiciones laborales y también todo lo que tiene que ver con materia educativa, poner en discusión temáticas educativas a nivel nacional, donde cada una de las provincias después retoma y ejecuta, digamos, esa política educativa. En este momento nosotros tenemos cerrada a nivel nacional la discusión de la política educativa.
Cuando apelando a tu experiencia, cuando vos ves que el gobierno se plantó de esta manera, ¿a qué le atribuís esto? ¿A una política decidida a ir por la educación, buscar que la educación vaya por otro camino?
Tiene que ver fundamentalmente de cómo se ve a la educación en un proyecto de gobierno. Hay proyectos de gobiernos que ponen una impronta y otros que tienen otra impronta. En el momento de hoy, la impronta que se pone en materia educativa tiene que ver con la mercantilización. No estamos hablando, como en otros tiempos, de la privatización de la escuela pública, sino sacar réditos, sacar ganancias en materia educativa dentro de la escuela pública. Tiene que ver con una mirada nueva sobre lo que tiene que ver con la escuela pública, ¿no? Los grandes organismos, las ONG, las fundaciones, las grandes empresas, sacar réditos a través de la escuela pública, justamente por la política educativa que da lugar a esas estrategias y a esas políticas.
¿No es descabellado entonces cuando se empieza a analizar este famoso plan maestro diseñado por economistas y estas cuestiones? Gustavo, te iba a preguntar.
Nos preocupan mucho estas políticas ideadas por los CEOs, ¿no es cierto?, de las empresas, que apunta, digamos, a destruir la educación pública. Estamos en ese sentido muy preocupados. En ese sentido también es la marcha esta que se hace el 23, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, ¿no?
Tiene que ver también con la conmemoración de un aniversario de la marcha, porque coinciden los tiempos, pero nunca más atinado la fecha, porque si bien se cierran algunos acuerdos paritarios, es como que se cierra para decir cortemos un poco el conflicto, pero la cosa no está bien.
Está bien, creo. Se conmemora 30 años de la famosa Marcha Blanca que se realizó hace 30 años y que tenía los mismos puntos, la apertura de la paritaria nacional y también el tema de una ley de financiamiento educativo. Esa ley de financiamiento educativo permite, por ejemplo, la mantención y el mantenimiento y la construcción de nuevas escuelas. Y dentro de esa ley de financiamiento está la paritaria nacional, justamente vetada a comienzo de este año por el gobierno nacional, por un decreto.
Claro, ese fue como también el inicio del conflicto, ¿no? Porque después los gobernadores se alinearon a las medidas del gobierno nacional, tenían que cerrar ellos en las provincias, y obviamente esto se puso, teniendo en cuenta que estamos en el mes 5, es como que se puso difícil.
Sí, no es solamente por el decreto que salió ahora en enero, sino también creo que tiene que ver con lo que vos decías hoy, ese plan ideológico, educativo, mercantilista que tiene que ver con el plan maestro, con proyectos que están dentro del plan maestro o que tienen algunas líneas de dirección en renovar, reformar, reestructurar el sistema educativo de tal manera que ya esto de la inclusión en lo educativo, que todo, o que la educación es para todos, no es para todos.
Y después caemos con los gestos y discursos, ¿no? Te caes en la escuela pública. Estas cuestiones han sonado fuerte y te diría que hasta ha causado tristeza en el sector educativo, ¿no?
La escuela pública es el sostén de la memoria del pueblo, uh-huh. dice un maestro, fue un maestro que fue el primer maestro asesinado en la dictadura, uh-huh. ¿no? Allá por el 24 de marzo del 76 en Tucumán. Y justamente la escuela pública es como el lugar histórico en el cual se concentra la mayor parte de la historia argentina. Y tratar de derribar ese espacio del espacio público de la escuela es desconocer la propia historia de la Argentina, pero también la propia historia de los trabajadores. Nosotros los trabajadores apostamos, trabajamos y mandamos nuestros gurises a la escuela pública. Uh-huh. Por lo tanto, ahí justamente es todo nuestro escenario de acción.
Uh-huh. ¿Hay coincidencia en todas las provincias en este conflicto hoy? En lo que vos estás planteando, ¿hay coincidencia? Si vos hoy te vas a Misiones, ¿pasa lo mismo? ¿Hay descontento con la postura del gobierno nacional?
A nivel de trabajadores de la educación,
sí, puntualmente
estamos planteando la apertura de paritaria nacional, uh-huh. la ley de financiamiento educativo, que la ley previsional no se toca, uh-huh. y esos son elementos comunes dentro de algunas de todas las provincias. Uh-huh. Otro elemento importante y muy preocupante es el tema del no al cierre de los institutos de formación docente, uh-huh. que fuertemente nosotros vemos por una cuestión de que los medios nos han invadido a nivel nacional, solamente los medios de la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad pasa también en Jujuy, pasa en Mendoza, pasa en Tierra del Fuego. Y en Entre Ríos estamos alertas porque la vicepresidenta del Consejo Federal de Educación, que es donde se discuten las políticas educativas a nivel gobierno, la vicepresidenta es la presidenta del Consejo General de Educación de Entre Ríos. Entonces nosotros acá en Entre Ríos estamos alertas a las políticas educativas que intenta implementar.
Uh-huh. En ese sentido, ahí tocaste un tema delicado. ¿Por qué genera tanta polémica? ¿Por la bajada de línea? ¿Por congregar a todos en el mismo? Te iba apuntando al docente acá puntualmente.
El tema de los institutos de formación docente. Los institutos de formación docente son, nosotros le decimos nivel terciario, nivel uh-huh. superior, que está dentro del sistema educativo, dentro de la Ley Provincial de Educación uh-huh. y también contemplado dentro de la Ley Nacional de Educación. Si pasarían a la universidad, perderíamos todo lo que tiene que ver los institutos de formación docente, por ejemplo, el tema del acceso a las horas cátedras, el tema de la implicancia que tienen los institutos de formación docente con las comunidades, la importancia que tienen la discusión, por ejemplo, de los diseños curriculares, uh-huh. La discusión en el tema de los uh-huh. cogobiernos, un montón de elementos que tienen los institutos de formación docente que no los tienen tan aceitado las universidades o desde otro lugar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y donde fuertemente los hijos de los trabajadores van a los institutos de formación docente y no tanto, lamentablemente, a las universidades.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y puede ser un sistema ¿no para bajar línea también?
Sí,
porque
quiero aclarar
si
esto. Quiero aclarar esto. No es anti-universidad lo que estamos
planteando. No, quedó claro.
Tiene que ver con seguir sosteniendo y defendiendo y resistiendo dentro de los institutos de formación docente. Uh-huh, uh-huh.
Porque se habla de congregarlos en una... ¿Puede ser también el tema de formar una bajada de línea a partir de eso también?
Lo que pasa es que también en las universidades es muy difícil, digamos, el encuentro. En los institutos de formación docente, los encuentros con los compañeros de trabajo, uh-huh. el trabajo con los estudiantes de otra manera, uh-huh. Diferente al de las universidades. Uh-huh. Es un espacio de disputa, creo que dentro de la misma lógica de la política educativa, poder ir desarmando los espacios de discusión, de encuentro, donde hay realmente formación, porque, a ver, los institutos de formación docente genera conocimiento, pero pocas veces ese conocimiento se ve plasmado en una sistematización,
ahí
por
está,
ejemplo.
Sí
lo tienen las universidades, pero es otra lógica de gobierno de las universidades.
Sí, no quedó claro. Cuando planteamos esto de la marcha y esto que está diciendo claramente ella, Gustavo, el compañero de base, el de la escuela, ¿está al tanto de esto? ¿Sabe de que esto está pasando? ¿O acompaña, obviamente, confiando en su gremio y estas cuestiones, pero está al tanto puntual de lo que está pasando?
Sí, sabe. Se han anotado muchos compañeros para la marcha este miércoles. Uh-huh. Están enterados de lo que está pasando y están alerta. Uh-huh. Saben que ACMER ha sido un gremio que le ha hecho paros y ha peleado por la educación pública Ya le digo, le hemos hecho paro, digo, a Busti cuando era gobernador, a Moyne, a Montiel, a Bordé, a Uribar, es decir, a todos los gobiernos. Digo, ya para ingresar en el tema del conflicto, cuando se habla, si está cerrado o abierto, está el conflicto, está en suspenso, por así decirlo, no está ni cerrado, ni está abierto, digamos, pero a mitad de año seguramente, con la inflación y demás.
Bueno, seguramente, está la cláusula de revisión, esto hay que decirlo que...
Claro, está la cláusula de revisión y toda la todos los economistas dicen que la inflación estaría más allá del 25%, así que seguramente estaremos otra vez en la lucha, en la calle, como estamos este miércoles, digamos la prueba máxima de que no se cerró el conflicto, el miércoles estamos otra vez en la calle, y estamos marchando a Buenos Aires, y en ese sentido, para hacer una reflexión sobre lo que es ANMER en toda su historia, ¿no?
Lo que pasa, da la sensación de que esta movilización de lo que va a pasar en estos días es como que van puntual hacia el gobierno nacional, esto es así, va a las medidas de un gobierno nacional.
Un gobierno nacional que tiene una política educativa y gobiernos provinciales que adhieren, por ejemplo, firmando el pacto fiscal.
Ahí está.
Y en el cual Entre Ríos es uno de esos, digamos. Nosotros lo decimos en todo momento y en cada uno de los documentos que hemos tenido y que han discutido los compañeros en las escuelas. Nosotros siempre planteamos esto. A ver, el gobierno nacional tiene una política, en este caso una política educativa, el gobierno provincial adhiere cuando firma el pacto fiscal, y también en ciertas políticas que nosotros lo vemos y se transparentan en el cotidiano de las escuelas. Por ejemplo, una escuela no puede recibir 300 pesos para mantenimiento de limpieza mensualmente. Bueno, eso tiene que ver con una lógica que viene de hace años y que tiene que ver con justamente mayor presupuesto en materia educativa para que, por ejemplo, este monto realmente sea significativo en las escuelas. Mayor cantidad de cargos, el presupuesto educativo provincial está recortado, por lo tanto, hay escuelas que necesitan cargos. Hay discusiones que se están dando dentro, a nivel sindicato, junto con el Consejo General de Educación, en el marco de paritarias en condiciones laborales, en los cuales nosotros desde el sindicato estamos poniendo letra también. Pero es una disputa muy puntual y donde se disputa realmente una política educativa en función de los trabajadores. Ese es nuestro planteo y nuestra posición como sindicato ante el Consejo.
¿Cómo va a ser la modalidad de esta marcha? ¿Van a venir, es como yo expliqué al principio, van a venir del norte, van a ir sumándose?
En este momento se están congregando en Resistencia Chaco, donde sale una columna. Mañana a las 9 de la mañana está llegando a Paraná esa columna, que va a ir hasta Santa Fe y después hacia Buenos Aires. Nosotros vamos a participar mañana, algunos compañeros en Paraná, en esta concentración que se hace con esta columna que viene de Resistencia Chaco, y el miércoles vamos a estar en Buenos Aires. No solamente planteando nuestras exigencias y nuestro descontento en la materia nacional, sino también en materia provincial, porque también desnuda lo que en realidad pasa en las provincias.
¿Cómo se vio esta aceptación de la propuesta del gobierno provincial del 19%? Algunos obviamente festejan porque dicen se destrabó un conflicto pero ustedes, ¿cómo los ven? Que son los que palpen y aparte siempre llevando a las bases a partir de ahí tomar una decisión. ¿Cómo
en primera instancia,
coincidís primero en eso, que hubo gente como que respiró y dijo...
Sí, hubo compañeros que sí, y eso también en los mandatos de las escuelas se vio ese... Yo no sé si respiro ni alivio, yo creo que tiene que ver con sentir que hay una propuesta, una octava propuesta, que si bien no es la que deberíamos tener los trabajadores, pero se decidió en las asambleas la aceptación. En Concordia la aceptación y el rechazo es distinto, digamos, porque el clima de cada una de las escuelas es diferente a la otra y por lo tanto las discusiones pasaron seguramente por distintos lugares. Ahora, el conflicto no se termina con una propuesta que hoy o que el jueves pasado o que el viernes en el Congreso se haya aceptado. El conflicto educativo permanece.
Seguro.
Ni se cierra el conflicto salarial, ni se cierra el conflicto en materia educativa. Nosotros desde ACMER se aceptó la propuesta, pero se la declara insuficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que no es la propuesta que nosotros los trabajadores dignamente queremos. Es una propuesta que estaba planteada y que en su mayoría... Ahora, cuando decimos en su mayoría, no estamos diciendo ni un 60 ni un 70%, porque fue una mayoría acotada,
palo y palo,
en la cual, bueno, acepta la propuesta del 19%, que tiene que ver con un monto de 17% en blanco, porque va al básico de todos los trabajadores de la educación, y 2% que es remunerativo solamente, esto quiere decir en gris, y que ese 2% repercute en los jubilados. Esta propuesta tiene una incidencia mayor en los jubilados que en los activos por este 2%.
Ahí está.
No es la propuesta que nosotros los trabajadores dignamente merecemos, pero es una propuesta que se evaluó en el Congreso y en cada una de las asambleas escolares.
Es un número importante teniendo en cuenta la Argentina, ¿o no?
Sí, pero también tenemos que decir que cada una de las provincias tiene un nivel de vida diferente, un acercamiento a lo que se consume diariamente, que es completamente distinto. No podemos comparar Ciudad de Buenos Aires con Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos, o con Jujuy, Tucumán y las grandes provincias que tienen mucha ruralidad.
¿Se toma o se mira lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Recién algo hablábamos fuera del aire, pero es un bastión a mirar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires.
Lo que pasa es que te invaden los medios de comunicación. Los medios de comunicación intentan instalarte la lógica planteada en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Y las jurisdicciones, las provincias, tienen lógicas distintas. Por ejemplo, la manera de concursar, el régimen de licencias e inasistencias, las normativas. Cada jurisdicción tiene normativas que son diferentes. Entre Ríos, por ejemplo, tiene el 82% móvil cuando uno se jubila, cosa que otras provincias no lo tienen.
Claro, tal cual.
¿No? Entonces, eso marca también diferencias.
Y también tenemos el Consejo General de Educación en Entre Ríos, que no lo tiene otra provincia, claro, que es un lugar donde los trabajadores tenemos nuestra voz también.
Claro, tiene su participación, su voz. Así es. Son ministerios o secretarías.
Correcto, burocráticos, y no dejan la participación del trabajador, ¿no es cierto?
Bueno, lo llevo a este tema que hablábamos recién. ¿El plan maestro es tan preocupante como se está diciendo?
Sí, es muy preocupante. Primeramente porque tiene letra, como decía hoy, que tiene fuertemente incidencia en la mercantilización de la escuela pública, donde también se plantean y se han planteado modificaciones en cuanto a los contenidos, contenidos que tienen fuertemente...
Y no convocan. ¿Puede ser esto que nos están convocando para hablar de contenidos? Recuerdo que se habló hasta de estudiantes que no han sido convocados.
Exactamente, esa mercantilización tiene que ver con un ajuste en materia salarial docente, entonces convocan a estudiantes o gente afín a la política partidaria de turno que empieza a trabajar o empezaría a trabajar, e hicieron un intento. Empezarían a trabajar en escuelas con la mitad del sueldo docente. ¿Esto qué provoca? Que cualquiera puede ser docente, entonces. Entonces la formación de los docentes no importa. Pero por el otro lado tenemos la contradicción de las evaluaciones estandarizadas con el programa Aprender y Enseñar, con las evaluaciones Aprender y Enseñar, que plantean una lógica en la cual se rankea la escuela, se hace un ranking de escuelas, cuál es la mejor para que vos, papá, mandes tu chico a esa escuela, cuando en realidad debería ser una materia educativa que englobe y que abarque a todas las escuelas.
Medio meritocrático, ¿no?
Exactamente, tiene que ver con esa lógica meritocrática.
Pero están utilizando medio en todos los niveles.
Creo que son las nuevas miradas neoliberales en materia, al menos, educativa.
Meritocrática y discriminatoria, porque fíjese que en la escuela donde yo trabajo, hace 2 años que no llegan las netbooks, en principio. Y en varias escuelas sabemos que no llegan más las netbooks.
Programas se han cortado, ¿no?
Y bueno, porque se cierra la paritaria nacional docente, donde una de las discusiones tiene que ver con el financiamiento educativo, y el financiamiento educativo, una de las cuestiones puntuales es el tema de las computadoras en las escuelas. Al cerrarse todas estas posibilidades, se cierra también la posibilidad que un estudiante acceda a una computadora.
Si hablamos puntualmente de Concordia, ¿cómo está el tema de lo que sería la parte edilicia? Yo el otro día estuve averiguando y se habla de que faltarían varios establecimientos. ¿Es así en Concordia? ¿Hoy estaría faltando escuelas edificadas porque el crecimiento demográfico llega a un nivel que hoy nos está faltando?
Sí, estamos muy complicados en tema de infraestructura en Concordia. Hay un crecimiento poblacional y eso hace que se necesiten más escuelas. en la zona noroeste, allá se necesitan por lo menos una secundaria más y una primaria más. Y después el mantenimiento de las escuelas, fíjense que la escuela Belgrano, del enfrente de la terminal, la escuela centenaria, tuvo que salir un grupo de cursos, digo, tuvo que llevarse a otro lado porque el edificio no está en condiciones. Uh-huh. Y son escuelas de centro, ¿no? Como pasó el año pasado también, en la escuela 42 Belgrano, las dos Belgrano, digamos, con problemas. Uh-huh. Falta un mantenimiento cierto de los edificios escolares.
Uh-huh. Esto también está planteado en el tema de la discusión justamente con... saquemos discusión, si querés la palabra, sino en esto de negociar con el gobierno provincial, ¿se plantea la necesidad de avanzar con este tema?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que lo salarial siempre está por encima de todo y parece que siempre cuando se hace medida de fuerza es por lo salarial, pero son distintas cuestiones y entre ellos el tema de los edificios, el mantenimiento de los edificios, la construcción de nuevos edificios. En eso estamos muy, muy preocupados y sí, estamos a diario en contacto con el gobierno para el tema de que se resuelva este tema, ¿no?
Cuando proyectamos hacia adelante, a partir de lo que va a pasar en estos días con la marcha federal, ¿tenemos que estar instalado en un momento de lucha de largo tiempo?
Sí, uh-huh. Una lucha de largo tiempo. Uh-huh. Sí, exactamente, porque tiene que ver con seguir sosteniendo los espacios de disputa en lo salarial, porque uh-huh. la aceptación no implica cerrar la persiana, sino implica sentarnos a repensar también la cláusula de revisión en materia educativa fuertemente, porque no solamente tenemos esto del plan maestro, que es como los ejes fundamentales de la materia de política educativa, sino también con las reformas que se escuchan para la escuela secundaria, por ejemplo, con la escuela del futuro, la escuela 2030, por ejemplo, ¿no? Y en donde los contenidos para nosotros es esencialmente fundante en esta discusión, porque las grandes empresas multinacionales quieren poner letra en los contenidos. Los contenidos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del ambiente, con el tema del glifosato, con el tema de las mineras, que en su momento la universidad ha tenido una fuerte discusión y después se dicen, digamos, en el tiempo con respecto a lo que han contribuido las mineras en las universidades. Nosotros no queremos eso para la escuela pública, ni para la escuela pública obligatoria, ni tampoco para los institutos de formación docente, ni para las universidades, porque eso condiciona también que estas empresas pongan contenidos, que estas empresas pongan condiciones. Nosotros no queremos condicionamientos en la escuela pública.
Uh-huh. Con respecto a esto que estás diciendo del avance de este tipo de políticas, ¿crees que también van por los sectores gremiales? Ya hubo ejemplos, pero es como que el sector docente o el gremio docente es siempre el que se mantiene firme, por lo menos es una sensación mía.
¿Firme en qué?
Que vaya el gobierno nacional avanzando sobre los gremios, los sectores gremiales.
Creo que hay una intencionalidad explícita de avanzar en contra de los sindicatos. En realidad, no solamente...
carpetazo, como dije.
Claro, nosotros del sindicato docente no tenemos miedo a esos carpetazos. Perfecto. Porque no existen.
Por eso
nosotros somos trabajadores y vivimos de nuestro sueldo como trabajadores, independientemente de la función que tengamos de estar o no de una licencia gremial. Pero creo que hay una fuerte intención del neoliberalismo instalado en Argentina y de algunos cómplices de ir ante todo espacio que sea de construcción colectiva. Uh-huh, uh-huh. Y los sindicatos se unen.
Perfecto. Y con respecto a lo que puede ser la discusión de la reforma laboral, me imagino que también
sí,
te genera...
eso es uno de los temas esenciales, uh-huh. digamos, en estos nuevos tiempos, porque ya sabemos, digamos, que viene el Mundial, uh-huh. celebrado por todos los trabajadores, que uh-huh. es interesante, es un espacio donde, bueno, sí, uno sí. es de recreación, de avivar por ahí el sentimiento uh-huh. argentino, el sentimiento de la soberanía, está buenísimo, pero también ahí se pueden empezar a tapar estemos atentos, sí, uh-huh. porque se pueden empezar a tapar algunas discusiones uh-huh. con respecto a la reforma laboral, exactamente.
Uh-huh. Está el tema de la edad, ¿no? Que tocaría el sector docente también.
Claro, eso tiene que ver con la reforma laboral, pero también con lo ya instalado, pero que ya está instalado como ley, digamos, uh-huh, uh-huh. lo previsional, sí.
Y ahora también se contempla el tema de las cajas jubilaciones de la provincia, que ese va a ser un temita.
Hay que ver a ver cómo los trabajadores estamos organizados uh-huh. y organizados en acción para el tema de la defensa de la caja provincial de jubilación. porque la ley jubilatoria nosotros decimos, insistimos y siempre lo ponemos, que no se toca, ni en cuanto a la edad ni en cuanto al 82% móvil, y eso está atado también a cuánta voluntad del gobierno provincial tenga, porque está encorsetado con el pacto fiscal.
Por eso, ese es un escenario de conflicto. Dicen que si se logra eso, a partir de ahí las FJP es un pasito.
Sí,
volver a ese escenario.
Podría ser un escenario.
Mira qué triste para la Argentina. Vos, Gustavo, ¿cómo ves la proyección de acá?
Quiero agregar al respecto, seguramente en este acuerdo con el FMI, el gobierno nacional, seguramente querrá, junto con el gobierno provinciales, ir por las cajas de jubilación, ¿no? Es un viejo anhelo de esos sectores. Sí, el escenario es muy difícil, lo sabíamos, cuando... hubo un cambio de signo político allá por el 2015 y este gobierno de derecha indudablemente viene por las conquistas de los trabajadores, ¿no? Así que lo que nos queda es la movilización. Aquella reforma laboral no salió aquella vuelta por la movilización que hubo por la reforma previsional, que no se la pudo parar. Considero que la única posibilidad de parar este gobierno es la movilización popular.
¿Qué sienten del compañero docente hoy? ¿Los ven preocupados? Al compañero, el que va a la escuela a dar clases por las boletas de luz que le vino, ¿lo sienten a eso? ¿Sienten en el, en el respirar cotidiano la preocupación?
Es que nosotros también los vivimos, nosotros no estamos ajenos a lo que son los tarifazos, a lo que es el aumento en la canasta familiar, nosotros no estamos ajenos a eso, nosotros somos trabajadores y vivimos de nuestro sueldo. Es preocupante la situación, es preocupante y estamos, nosotros siempre en el sindicato, más allá de las condiciones de cada uno, percibimos la preocupación de los compañeros. Y nuestro gran desafío es justamente poder entender en un análisis macro de por qué suceden estas cosas. Y en función de ese análisis, accionar con realmente medidas y acciones que nos convoquen a todos. ACMER Seccional Concordia conforma la multisectorial acá en Concordia, junto con otros sindicatos y otras organizaciones sindicales, y que justamente el 18 de abril hicimos una movida conjuntamente con los demás sindicatos y organizaciones, en donde justamente planteamos un pueblo movilizado en contra del ajuste, porque es preocupante. Si bien el sector docente no tiene despidos, pero sí tiene achiques, que es un ajuste encubierto, despido encubierto. Entonces estamos atentos a esto y estamos en contacto con los demás compañeros y en reuniones donde vamos delineando algunas acciones que algunas se han podido concretar y otras a largo plazo para concretarlas, porque esto no nos salvamos solo los docentes, sino junto con los demás trabajadores.
Sí, me parece que donde más convocatoria hay, más presión, da la sensación de que se puede hacer. ¿Cómo ven la reacción de la gente fuera del sector docente acompañando la lucha de los docentes? Nosotros vimos como que ha impactado bien en la sociedad el tema de la firmeza del sector docente para negociar y estas cuestiones. ¿Cómo lo sienten ustedes? Poner el padre de un chico, porque el conflicto docente, si tiene una particularidad, es que convoca gran parte de la masa de la sociedad, por los chicos, por los padres, por los docentes. ¿Vieron el acompañamiento de la sociedad en esto?
Nosotros tenemos acompañamiento de la sociedad. Por supuesto que también tenemos sectores en los cuales justamente plantea toda una resistencia en contra de la lucha docente.
Por eso yo digo, pero hay un cambio, como que más gente...
Sí, porque también la lucha docente involucra al salario directamente de los demás trabajadores. Y marca una línea también de porcentajes y demás, en cuanto a nuestra propuesta salarial. Y por el otro lado... también las comunidades de las distintas instituciones en Concordia y también de la provincia acompañan cuando las escuelas se plantan firme a no dar clases o hacer una asamblea de padres por las cuestiones de edilicia. Entonces ven que la presencia de los docentes está y le da pelea y por lo tanto muestra también que nosotros no solamente estamos preocupados por el salario, que es importante, pero también por las otras condiciones que debe tener la escuela pública.
La otra vez miraba, era una noticia vieja que de un sector de ACMER, no sé si era de Paraná, que mostraron un documental con video de los edificios escolares, me pareció muy creativo. Creo que era Paraná, no recuerdo bien, que habían hecho Les pregunto.
Nosotros también hicimos hace un par de años y mostrando.
Sí, yo recuerdo eso. El tema de la situación edilicia de las escuelas. Bueno, había algunas que eran emblemáticas, ¿no? Que estaban, para decir la palabra, hechas bolsa. Pero bueno, ¿ha cambiado en algo?
En algunas escuelas sí. En otras todavía está reticente el gobierno en ampliar el presupuesto para la continuidad de obras.
Obviamente ya estamos muy al límite del tiempo, pero si un compañero se quiere sumar hoy a la marcha que va a pasar, ¿lo alentamos a que vayan a ACMER, que se arrimen para ser partícipe? Sí, para mí es un hecho histórico, en cualquier marcha de este tipo, y si es docente, más noble todavía. ¿Todavía invitamos a los compañeros?
Sí, por supuesto, se anota en la seccional Concordia. Partimos hacia Buenos Aires el miércoles, así que están todos invitados. No hay que pagar nada, digo, aclaro esto porque por ahí maestros creen que hay que pagar esto. El sindicato se hace cargo de todo, digamos, la comida y el traslado, todos a la plaza el miércoles 23 de mayo. ¿Sí?
Así que bueno, vamos a ver.
Sí, invitamos también no solamente a los compañeros docentes, sino a los papás que quieran sumarse también. Pueden llamarnos al 422-1334 o al 421-7790. Lo inscribimos y después, bueno, le vamos confirmando el horario de salida. Están todos invitados para esta marcha federal que seguramente va a ser histórica. Que es la segunda marcha que se realiza en este último tiempo. La primera marcha fue el año pasado. Impresionante, en la cual ahí podemos también intercambiar con los demás compañeros de las demás provincias cuando uno va marchando. Y realmente es interesante cómo también la gente, los ciudadanos que están en las veredas nos alientan, y también los papás que mandan a sus hijos a la escuela pública, cómo nos alientan con carteles, los balcones, cómo la gente también va alentando. La verdad que es muy emocionante.
La última, se me vino a la mente. ¿Juega algún rol el hecho de que sea un año electoral? ¿Puede ser favorable o negativo? Les pregunto, si bien no es electoral, pero ya se empieza a barajar el tema de las elecciones, ¿puede ser que juegue algún papel esto o no? Les pregunto.
A ver, lo electoral en materia de política partidaria, nosotros no nos vamos a meter porque eso corresponde a otro plano.
No, me interpreto si puede haber algunas medidas que favorezcan para decir, che, si no se nos da vuelta el sector docente, si se analiza por lo menos.
A ver, yo digo, no nos vamos a meter porque no es nuestro plano. Nuestro plano es la defensa de los derechos de los trabajadores. Seguramente van a tener que tomar nota de la multitudinaria marcha que va a ser este miércoles. Y creo que si el pueblo está movilizado y el pueblo está en las calles, creo que la política partidaria tiene que prestar atención sobre esto. Algo está diciendo, algo está haciendo ruido, y por lo tanto hay que dar un giro en materia de política, porque evidentemente eso se transparenta en la calle, que hay algo está pasando y algo está haciendo ruido.
Seguro. Noelia, gracias, muy clara, gracias Gustavo, muy claro. Y bueno, invitamos a los compañeros docentes que participen. La verdad que es un escenario de participación. No se queden al margen porque está complicada la mano, y me parece que estos son los espacios que hay que aprovechar. Nosotros